Son las 6, las 5 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, ha admitido que no apoya todo lo que incluye el plan de Ucrania para terminar con la invasión rusa. Aún así, ha reiterado el apoyo de la Alianza Kiev y ha recalcado que los aliados se están reforzando ante posibles amenazas.
Permítanme ser absolutamente claro. La OTAN está preparada para hacer frente a cualquier enemigo y a cualquier adversidad que intente atacarnos, ahora y en el futuro. Estamos invirtiendo masivamente en nuestra defensa, en nuestra industria de defensa, y por supuesto estamos ayudando masivamente a Kiev para prevenir y asegurar que Putin no se salga con la suya en Ucrania.
Precisamente esta tarde ha llegado a la base naval de Rota, en Cádiz, un nuevo destructor estadounidense que reforzará el escudo antimisiles de la OTAN. Hablamos del quinto buque de la Marina norteamericana que atraca en Rota, convirtiendo la base en una de las piedras angulares de la relación bilateral entre Estados Unidos y España. De hecho, el almirante de la flota española, Eugenio Díaz del Río, ha explicado que la base de Rota estudia una ampliación de sus muelles para incrementar el escudo antimisiles.
Una oportunidad más para los artilleros que aquí trabajan y dan apoyo a los barcos de contratar más gente. Luego reforzamos el escudo de la OTAN.
Y acabamos de conocer que una niña de 3 años ha fallecido en la piscina de una vivienda situada en Torrox, en Málaga. Y a esta hora la policía está estudiando también las causas de la muerte. En paralelo, un niño de 4 años se encuentra en estado grave tras caer desde un tercer piso en Tarragona. Ha sido trasladado al hospital con una fuerte herida en la cabeza. Y en compañía de sus padres. Y un último apunte. Hoy a partir de las 7 en La Linterna vamos a analizar el futuro de los centros de acogida de inmigrantes. Todo después de que el gobierno haya planteado crear uno en el aeropuerto de Ciudad Real y tras la polémica alrededor de los que se han construido en Albania para alojar a 1.000 migrantes procedentes de Italia. Hoy han llegado, por cierto, los primeros 16. Tíscar Espigares es responsable de la comunidad de San Egidio en España.
Los centros habilitados por Italia en Albania son lugares donde los migrantes son retenidos en condiciones similares a una prisión, a la espera de que se resuelva su solicitud de asilo. Y en caso de que esta no se resuelva favorablemente, pues serían repatriados a sus países de origen. En el fondo, es un modelo que trata a los migrantes como mercancía no deseada.
Y Carlos Alcaraz busca hoy una victoria que le permita enfrentarse mañana a Rafa Nadal. Luis Munilla.
Es el torneo de exhibición de los 6 Reyes. Se juega en Arabia Saudí desde hoy hasta el sábado y el ganador se lleva 6 millones de dólares. Participan Nadal, Djokovic, Alcaraz, Sinner, Medvedev y el danés Rune. Hoy a eso de las 8:30, Alcaraz se enfrenta a Rune y el ganador jugará mañana semifinales contra Rafa Nadal. A Nadal precisamente le han preguntado en Arabia por las comparaciones entre el Big Three, Federer, Djokovic y él mismo, y la generación de Alcaraz y Jannik Sinner.
Ellos están creando su propia historia. Creo que no es el momento de comparar. Necesitamos dejarles crear su propia rivalidad y su propia historia. No necesitan que les comparemos ahora con nosotros y luego ya veremos al final de sus carreras. Entonces será el momento de comparar lo que ellos hicieron y lo que nosotros hicimos.
El Athletic de Bilbao ya tiene sanción de la UEFA por el comportamiento de sus aficionados ultras en el Estadio Olímpico de Roma. 30.000 euros de multa y un partido como visitante sin entradas, que solamente se cumplirá si hay reincidencia en los próximos 2 años. Y 2 citas para hoy. En la Euroliga de baloncesto, Barcelona-Mónaco a las 8:30 y en la Champions de balonmano, Zagreb-Barça a las 7:45.
Un minuto para tu COPE más cercana.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro te ofrece la información de Madrid.
¿Qué tal? Buenas tardes. 16 grados en la Puerta de Alcalá. Para mañana nos esperan cielos nubosos y 16 grados de máxima. Los trenes de la línea 2 del metro no están parando en la estación de ventas por la rotura de una tubería en las obras que se están haciendo en la estación. La rotura de esa tubería está provocando la acumulación de agua en el pasillo que lleva hasta la línea 2, por lo que los viajeros no pueden acceder a los andenes. El resto de la estación de ventas sí se encuentra operativa. La línea 5 del suburbano funciona con normalidad y el tráfico, dificultades de entrada a esta hora por la 42 en Villaverde por un accidente que está generando más de 4 kilómetros de atasco. Complicaciones de entrada por la 1 en Las Tablas y A4 Butarque. De salida A1 Alcobendas, A2 Torrejón, A3 Rivas y A6 Majadahonda y el M40 Hortaleza y Coslada hacia la 3, Villaverde A42, Pozuelo A5 y Ciudad de la Imagen sentido A6.
Nos vamos a ir hasta el fondo del mar, que es un paraíso por explorar. Durante muchos años se ha pensado que a determinada profundidad la vida era imposible, hasta que un español bajó a la fosa de las Marianas, en el Océano Pacífico, a nada más y nada menos que 10.706 metros de profundidad. Era el año 2021 y allí descubrió que con 1.200 atmósferas de presión y solo un grado de temperatura había vida. Mucha vida. Ese español es Héctor Salvador, piloto de batiscafos y protagonista de la nueva historia que nos trae hoy a la tarde, Javi Nieves. Javi, muy buenas tardes.
Hola, Pilar. Fíjate, estaba pensando yo, has dicho
10.706 metros de profundidad.
Fíjate, el Everest, la montaña más alta del mundo, son 8.850. O sea, dale la vuelta y conviértelo en un vaso y todavía te quedan 2.000 metros más para bajar. O sea, estamos hablando de una fosa que es mucho más profunda que el monte más alto del mundo. Y ahí es donde estuvo Héctor. A mí me encantaría ir con él a una expedición como esta. Pero claro, yo creo que, no sé, a ti, Pilar, a mí me daría claustrofobia meterme
en
ese sumergible.
Bastante.
Bueno, se puede contemplar en este batiscafo el mar en 360 grados. Es una cabina completamente transparente que le ha permitido a Héctor comprobar cómo es el fondo de los océanos y, bueno, pues la parte hermosa, que es mostrar la vida que hay, y la menos bonita, que es descubrir que hasta ahí ha llegado la basura humana y los desperdicios, especialmente el plástico.
Pues Héctor siempre tuvo claro que quería ser explorador. Lo que no tenía tan claro es que acabaría explorando el fondo del mar, hasta que en 2010, mientras buceaba con un hijo de Jacques Cousteau, un mero gigante lo miró. Una mirada que lo cambió todo. Héctor Salvador, muy buenas tardes, Héctor.
Buenas tardes, Pilar.
Eres ingeniero aeroespacial, ibas para astronauta, estabas en la Agencia Europea Espacial y este momento que acabo de describir te cambió la vida, cuando un mero gigante te mira. ¿Qué sucede ahí? Cuéntanos, Héctor.
Bueno, quizás es que yo era muy ingenuo y era mi primera inmersión, la primera vez que buceaba, y me impresionó mucho, pero me impresionó este contacto ojo a ojo con un animal salvaje que no te ve como un depredador, que no te ve como un peligro y se queda a tu lado. Se queda a tu lado mirándote con la misma curiosidad que tienes tú por él. Y es ese encuentro entre dos especies con ingenuidad y curiosidad que me pareció mágico. Me pareció que es algo que en la superficie de la Tierra hemos perdido, desgraciadamente. Ya cualquier animal nos ve como un peligro y hacen bien en vernos así. Y en el espacio estamos gastando millones en buscar bacterias sin explorar este 70% de nuestro propio planeta que queda cubierto bajo las aguas.
O sea que cambiaste radicalmente tu camino. Ibas para astronauta y decidiste pues bajar a las profundidades del mar.
Bueno, no iba para astronauta, ojalá, ¿no? Pero al final astronauta llegan poquitos y en el fondo del mar se abría esta oportunidad de explorar lo desconocido, una gran proporción de nuestro planeta, donde todavía queda mucho trabajo por hacer, muchas fosas por descubrir, pecios hundidos, nuevas especies. Me pareció que se abría un universo dentro de nuestro propio planeta.
Totalmente, pero mira, ya que pregunta esto Pilar, que es muy interesante, porque claro, se puede establecer una comparación, quieras o no, entre el espacio y el fondo del mar, ¿no? Son dos lugares inhóspitos para el ser humano. No sé si tú has encontrado alguna relación, por lo menos en buscar lo que nadie ha visto nunca.
Bueno, tanto desde el punto de vista de exploración, que son efectivamente las últimas fronteras que nos quedan, tanto la vertical hacia arriba como la de hacia abajo, el espacio exterior o el espacio interior, como hay gente que llama los océanos, y desde un punto de vista tecnológico también son muy parecidas. Por ejemplo, yo era el responsable de diseñar todos los sistemas de soporte vital del batiscafo. Estos son los sistemas que permiten mantener con vida a los ocupantes, no solo durante las 12 horas de la expedición, sino durante 4 días de respeto, por si acaso pasase algo, poder esperar esta misión de rescate. Y el mantener a seres humanos con vida dentro de una esfera, un entorno hostil, da exactamente igual que la esfera vaya hacia arriba que vaya hacia abajo. Por lo tanto, pese a que suene un mundo muy diferente, pues pude encontrar una aplicación profesional bastante directa.
Ya que has citado, Héctor, el batiscafo, cuéntanos cómo era.
Bueno, el batiscafo que utilizamos para bajar a la fosa de las Marianas era muy pequeño, es 1,5 metros de diámetro interior. O sea, las dos personas que vamos dentro nos vamos rozando el brazo. Es una esfera de titanio, que es, al final es un material predecible y que aguanta muy bien la presión dada a pesar de su ligereza, y con tres ventanas muy pequeñitas por las que podemos ver el mundo exterior. Estamos hablando de una ventana del diámetro de un vaso, pero de un espesor de 20 centímetros, para que os hagáis un poco una idea de la tremenda presión que tiene que soportar esta pequeña esfera de metro y medio de diámetro. Y bueno, esta cápsula, esta esfera, que es el núcleo del batiscafo, que es donde van las personas, más todos los equipos de, como decía antes, de soporte vital, los ordenadores, las cámaras, etcétera, todo está rodeado de unos bloques de espuma sintáctica, que es un material de última generación que nos permite tener flotabilidad, nos permite flotar en el fondo del mar a pesar de la gran presión exterior, porque cualquier espuma convencional quedaría chafada por la presión y reducida al espesor de un papel de fumar. Por lo tanto, son materiales que han permitido avanzar mucho en la exploración de los océanos, el poder mantener la flotabilidad del vehículo allí en el fondo, que al final es lo que nos permite regresar a la superficie una vez que soltamos lastre.
Nos hacemos una idea porque hemos visto el Titán, por ejemplo, que intentó descender para ver el Titán y que era la mitad de lo que has descendido tú, 4.000 metros, e implotó, ¿no? Son 1.200 atmósferas lo que soporta ese batiscafo del que nos estabas hablando. ¿Qué se siente cuando uno está dentro del batiscafo y en esa profundidad?
Bueno, es curioso, ¿no? Las sensaciones son una auténtica montaña rusa desde el momento en que te levantas a las 4 de la mañana casi sin dormir de la emoción de saber que al día siguiente vas a hacer algo tan, tan importante y tan trascendental para la carrera de uno mismo. Te despiertas medio adormilado, vas en piloto automático a hacer las comprobaciones previas a la inmersión y es en el momento en que se cierra la escotilla y escuchas este clank del titanio donde dices, ¿quién me manda a meterme aquí, no?
Nunca mejor dicho.
Ese momento te das cuenta y dices, madre mía, la que me espera, ¿no? Y bueno, pues te sueltan del gancho de la grúa que nos pone en el agua, empieza el descenso y a partir de ahí tenemos 4 horas y media cayendo en picado por el propio peso del batiscafo. O sea, no utilizamos motores en el descenso. Simplemente son 4 horas y media hundiéndonos para llegar a esta profundidad de 10.700 metros. Y son un descenso donde cada minuto el batiscafo está más profundo, está sometido a mayor esfuerzo, a mayor presión. El metal empieza a crujir, a hacer ruidos a medida que se va acomodando.
Se tiene que oír, claro.
Sí, claro, se comprime mucho, de hecho, la esfera, ¿no? Disminuye su diámetro considerablemente. Y entonces el descenso es tenso, no lo voy a negar. Mi compañero y yo íbamos un poco jugando a las profundidades, ¿no? Es decir, pues mira, estamos pasando a la profundidad del Titanic, la profundidad del Bismarck, y cuando llegas a los 6.000 metros, que es la profundidad a la que puede bajar el segundo sumergible más profundo, bueno, 6.500, sabes que a partir de ahí estás solo, no hay ninguna posibilidad de rescate porque no hay ningún otro vehículo en el planeta que pueda bajar a más de 6.500 metros, excepto en el que estás yendo tú. Y entonces ahí sí que te da una sensación de desolación, de ser una gotita ínfima y estás a tu propia suerte. La verdad es que a partir de ahí el poder volver ya solo depende de ti. Y bueno, pues una vez que llegamos al fondo empieza la misión principal, que es, en nuestro caso era rescatar un módulo científico que se había quedado atascado en el fondo. Estamos hablando de un módulo del tamaño de una lavadora perdido a 10.700 metros de profundidad, en la más absoluta oscuridad. Por lo tanto, era muy tenso, estábamos muy concentrados en encontrarlo, en traerlo de vuelta. Y es en este momento en que lo lanzas de vuelta a la superficie, que tomas una pausa. Yo me llevé un bocadillito de jamón. Y es en ese momento que te pega la bofetada, ¿no? Es decir, tengo casi 11 kilómetros de agua encima de la cabeza y somos los dos únicos humanos que estamos ya no en el fondo del mar, sino en el fondo de la fosa de las Marianas, que suena hasta mitológico, ¿no?
Cuando efectivamente.
Y ahí dices, bueno, pues qué suerte tengo de poder estar observando esto con mis propios ojos cuando el mar, todos los que trabajamos en el mar, creo que le tenemos este respeto, que sabes que cualquier día, cualquier imprevisto te puede quitar la vida, pero el mar también te permite llegar a un punto tan, tan íntimo como el fondo de la fosa de las Marianas y poder observarlo con ojos de humano in situ, a pesar de las condiciones tan hostiles en las que, como bien decías al principio del programa, se pensaba que era imposible que existiese vida allí abajo.
Bueno, mil preguntas a mí para hacerte, porque en principio, claro, la luz no irá a la misma velocidad que en el fondo del mar que arriba. Entonces, ¿qué es lo que uno ve abajo? Tiene que ver cosas que están muy cerca, digo yo, ¿no? Porque, claro, la luz va a otra velocidad, me imagino yo, ¿eh?
Bueno, sinceramente no te sabría contestar si la velocidad de la luz varía, supongo que sí, pero el batiscafo está equipado con muchos focos, llevamos 10 focos de 20.000 lúmenes cada uno, y cuando esto lo enciendes, aquello es como un sol artificial.
Bueno, claro.
Y lo bonito de esta gran profundidad es que como hay ausencia absoluta de luz solar, esto también quiere decir que hay ausencia absoluta de algas y prácticamente de partículas en suspensión. Entonces es un agua tan cristalina como el agua mineral de una botella. Por lo tanto, cuando enciendes estos focos, iluminas hasta un horizonte de 200, 300 metros, que es casi impensable, ¿no? Yo pensaba que iba a ser la peor visibilidad de mi carrera y al contrario, era el agua más pura y cristalina. Y los primeros minutos, pues solo ves arena. Llegas allí, es un fondo de arena, mucha arena por todas partes, y no es hasta que pasan unos minutos que empiezas a moverte, a explorar, pero también las especies que viven allí abajo notan tu presencia, que entonces todos estos animalillos empiezan a acercarse hacia ti, a ver quién osa entrar en su territorio. Claro, los biólogos nos comentan que estos son animales carroñeros que comen materia orgánica que se muere en capas más superficiales del océano y que se hunde estos 10 kilómetros sin que nadie se lo coma por el camino. Por lo tanto, uh-huh, les llega poca comida, comen una vez cada 2 o 3 años, y que llegues tú allí cargado de arenques, pues es la fiesta de su vida. Entonces acabas rodeado de miles de anfípodos, de isópodos que vienen nadando, que rodean el batiscafo.
¡Qué pasada!, ¿no?
Y llega un momento en que tienes que parar porque no ves a dónde vas. Claro, obviamente no tenemos limpio parabrisas ahí abajo.
¿Y cuánto tiempo podéis estar en las profundidades? Me imagino que habrá un tiempo limitado.
Sí, el batiscafo está diseñado para mantener la vida durante 4 días y medio. No obstante, nosotros limitamos el tiempo en el fondo a 4 horas, porque teníamos 4 horas y media de descenso, 4 en el fondo, todavía tenemos 3 horas y media para volver a la superficie, y eso quiere decir que son 12 horas con frío, porque al final el casco es de metal, en posición muy apretaditos y sin cuarto de baño. O sea, que después de las 12 horas ya estás deseando estirar un poquito las piernas.
No me extraña. Héctor, ¿os costó mucho localizar el aparato que teníais que buscar? ¿Dar con
pues
él?
Nos llevó aproximadamente una hora.
Uh-huh.
Una hora subiendo un poquito a 10-15 metros de altitud, haciendo barridos en espiral desde la última posición conocida hasta que, bueno, en concreto mi compañero estaba pilotando en ese momento y yo me tapé la cabeza con una toalla para que ninguna de las luces del interior de la cabina me deslumbrase, y estás observando una de las oscuridades más oscuras que te puedes imaginar, casi que te pinchan los ojos de no recibir ningún fotón allí abajo, y de repente ves un ping, casi como un píxel estropeado de un televisor, un puntito que dices, eso no debería estar ahí. Y es la luz estroboscópica que llevan estos equipos por seguridad. Y entonces pues ya empezamos a navegar hacia esta luz, que estaba a 200 metros de donde estábamos nosotros, para que os hagáis una idea de la visibilidad tan buena que tenemos allá abajo.
Sí, sí, de la precisión absoluta con la que bajasteis, vamos. Y en cuanto a los animales, ¿qué tipo de animales se acercaron a vosotros?
Bueno, son sobre todo crustáceos. Tenemos que tener en cuenta que los vertebrados, los peces, no pasan de la zona abisal, que llega hasta los 6.000, 6.500 metros. O sea que allí abajo ya es todo invertebrados. Había, cuando ya exploramos un poco más la zona, había medusas, había anémonas, pero los que más te llaman la atención son estos crustáceos, los anfípodos y los isópodos, que para poner un símil, así que yo creo que todos conozcamos, el anfípodo se parece a las pulgas de playa, estas que hacen sus agujeritos en la arena a la orilla del mar, y el isópodo es, no sé, en Galicia le llamamos el bicho bola, este bichito marrón oscuro que vive en las zonas con humedad, que le das con el dedo y se hace una bolita y se va rodando. Pues estos, pero a tamaño gato casi.
Héctor, tú has visto lo mejor y lo peor del mar, desde las criaturas más fascinantes hasta los desechos humanos. ¿Qué crees que es lo más urgente que debemos hacer para protegerlo?
Bueno, yo creo que para proteger primero tenemos que entenderlo. La gente tiene que comprender los océanos, tiene que enamorarse de ellos, como me pasó a mí, como le pasa a mucha gente. Y entonces aprenderemos la importancia que tiene protegerlos, porque no podemos olvidar que la vida en nuestro planeta depende al 100% de la salud de los océanos. Los océanos producen el oxígeno que respiramos, absorben el dióxido de carbono que exhalamos, regulan la temperatura del planeta, como estamos viendo ahora con el calentamiento global, la cantidad de tormentas que estamos teniendo tanto en el Mediterráneo como en el Caribe. Es la fuente de alimentación, es la base de nuestra economía, desde el transporte marítimo a la pesca. Y históricamente han quedado en un segundo plano, y esto es lo que más choca, ¿no? Yo creo que por por el miedo que históricamente se le ha tenido al mar, que es donde había una tempestad que te podía llevar la casa, donde podía venir un invasor o el enemigo, pues la gente ha vivido de espaldas al mar hasta casi el siglo XX. El primer turismo de playas es finales del siglo XIX. Entonces, durante miles de años hemos vivido de espaldas al mar y ahora estamos empezando a tomar conciencia de su importancia, pero también es ahora cuando más daño le estamos haciendo. Tenemos que tener en cuenta que solo en los últimos 40 años se ha reducido a la mitad la biomasa de los océanos. Nos hemos cargado más vida en los océanos en los últimos 40 años que en el resto de la historia de la humanidad. Por lo tanto, tenemos que tomar conciencia de que sin océanos no hay vida. Esa es nuestra propia supervivencia.
Pues nos vamos a quedar con esa frase. Sin el océano, desde luego, no hay vida y proteger el mar ya no es una opción, es una necesidad. Héctor Salvador, gracias por acompañarnos hoy en la tarde de COPE y por contarnos tu apasionante, desde luego, expedición.
Muchísimas gracias. Ha sido un momento muy agradable.
Gracias, Héctor.
Hasta pronto.
Un gusto, Héctor. Qué maravilla.
Qué maravilla,
Ver esas algo que no ha visto nadie, eso, aunque solamente sea por eso, ya merece la pena ese descenso. Es un acontecimiento único, ¿no? El poder bajar hasta esas profundidades donde nunca había estado el ser humano.
Fíjate, 10.706 metros de profundidad en ese barquito, bueno, en ese submarino pequeñito, el batiscafo, en el que se iban rozando codo con codo. Yo no me meto ahí ni de loca, vamos, ni de broma, también te lo digo. Javi Nieves, que no.
A ver, hay que tener mucho valor, ¿eh? Pero hombre, yo estas cosas hombre, extremas...
Que ahí no te localiza nadie, ¿eh? Hay que estar muy preparado físicamente y sobre todo mentalmente. Y bueno, él es ingeniero, sabe dónde se está metiendo y está muy preparado en todos los aspectos. Tú imagínate, dos periodistas, tú y yo metidos ahí, ni de broma.
Bueno, me encanta. ¿Qué prefieres, ir al espacio o al fondo del mar, Pilar?
Asusto muerte. Oye, apasionante, apasionante. Realmente la historia de Héctor, me ha encantado escucharlo.
Sí, es un tipo de lo más interesante, desde luego, y además, bueno, pues un motivo por el que tenemos que estar orgullosos, ¿no?, de tener un científico español que llega a donde nunca otro ser humano ha llegado.
Efectivamente. Pues gracias por traernos su historia, Javi Nieves.
Gracias, Pilar.
Te esperamos por aquí el lunes. ¿Qué nos tienes que contar ahora de la Mutua, Rosa?
Pilar, ¿sabes que hay gente que tiene que cambiar de compañía cada año para ahorrar? Hola, si es tu caso, di adiós y vete a la Mutua. En la Mutua te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. Y ahora descubre Mutua Más, su nueva super app. Menos complicaciones, más ahorro. Consulta condiciones en Mutua.es.
Y hoy te estamos preguntando en la tarde de COPE si eres muy panero o comes menos pan de lo que te gustaría por aquello que dicen que engorda un poquito. ¿Qué pan compras habitualmente? Porque ya sabes que ahora hay muchísima variedad. ¿Haces tu propio pan? Que esto también le dio a mucha gente a raíz de la pandemia. ¿Qué plato eres incapaz de comer sin pan? ¿Y qué nos dicen los oyentes, Rosa?
Bueno, pues el codito, el cuscurro, hay muchas formas de llamar al piquito del pan, pero hay esas manías que cogemos con el pan.
Buenas tardes, espero que se encuentre bien. Yo con el pan, ¿qué quiere que les diga? A mí que no me quiten el codito del pan después del café solo cortito, ese pan tostadito, ¡ay, qué cosa más rica, por Dios! Después del café solo corto. Mi madre para descansar y mi abuela también lo hacían. ¡Qué cosa más maravillosa! Bueno, saludos desde Tenerife, con un poquito de lluvia y tiempo un poco revuelto, pero que caiga bien el agua. Gracias.
Bueno, café con pan. Hay gustos para todo. Fíjate, José Miguel de Madrid tampoco puede resistirse al pan.
A ver, yo el pan me encanta. Y normalmente cuando compro el pan por la tarde, como esté calentito, compro una barra para que llegue. La otra llega a medias. Me voy pegando pellizcos por la calle y me como la mitad. A palo seco. Venga, un besote.
Como esté calentito hay que comprar dos barras de pan porque la primera no llega.
¿Quién se puede resistir a eso, no?
Nadie, nadie. Es imposible.
A quitarle el trocito. Bueno, sentimos mucho la tarde que os estamos dando a los que estáis a dieta porque hay madre, Pilar, pobrecita mía.
Buenas tardes, gente. Yo tengo obsesión con el pan. Yo ir a cualquier pueblo, a cualquier ciudad, a pasar de visita por cualquier sitio y es que me voy directa a las panaderías, a las furgonetas que van vendiendo por los pueblos el pan y compro mucho. Congelo, me lo voy comiendo todos los días. Pero ahora llevo una semana a dieta y lo primero que me han quitado es el pan. Solo el del desayuno. Así que estoy escuchando y pensando en ese cuscurro de pan que me como yo con un plátano cuando termino de comer, que para mí es un placer. Venga, que paséis buena tarde, un abrazo, oigo todos los días.
Pobrecita, pobrecita. Ay. Oye, ¿qué pasa con ese trocito de pan y el plátano? ¿Hay mucha gente aficionada al...?
Sí, 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 yo comía antes mucho plátano con pan también.
Sí, pero bueno...
Pan con chocolate. En el Colacao me echaba también trocitos de pan.
Claro, pero...
Ay, qué bueno, eso como me gustaba.
Hay gente que mantiene esa cosa del pan con el plátano.
Sí.
Y con la fruta. Sí, sí. Y con el café. Y con los postres.
Sí, es que va con todo.
El pan para todo.
Si nos han hablado ya de los bocadillos, de lentejas, de albóndigas, si es que va con todo el pan.
Efectivamente. ¿Qué es lo que más te gusta, por ejemplo, comer con pan? Cuéntanos en el 607-150602.
Te escuchamos enseguida.
Escuchas La Tarde
con Pilar García Muñiz.
COPE, estar informado. Lo que empieza con tu llamada.
Era cumpleaños de mi madre y mi madre pues usa la prótesis dental, pero le hacía daño por unos encajes que tenía.
Puede terminar de la forma más inesperada.
Y nada, y para su cumpleaños pues le digo a mi mujer: mira, vamos a regalar a mi madre una dentadura de esta de Drácula, de esta de Roma.
No puede ser. Siga, siga.
Pues desde entonces pues ya no se quita la prótesis.
De lunes a viernes desde las 10.
¿La de Drácula?
No, no, la de Drácula no.
Ah, yo pensaba que era la de Drácula.
Los fósforos en Herrera en COPE.
Eléctrico.
Híbrido enchufable.
Eléctrico.
Híbrido enchufable.
Híbrido enchufable.
Eléctrico.
Venga, eléctrico e híbrido enchufable.
Muy bien, tipo directo. Si te cambias a línea directa con tu coche eléctrico o híbrido enchufable, te bajamos el precio de tu seguro.
Sí o sí.
Llama.
O ven directo.
Llama.
O ven directo.
Llama.
Venga, déjalo ya, que se acaba la cuña.
Ok. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Saludos, criaturas. Soy Goyo Jiménez. Y como sabéis, soy un gran defensor de todo lo americano. Pero en oftalmología solo confío en producto nacional. Por eso me puse en manos de Clínica Baviera para operarme de presbicia y decir adiós a las gafas de cerca. Haz como yo y pide cita en el 900-180-100 o en clinicabaviera.com y corrige la vista cansada.
En 2024, Naturgy reunió a un equipo experto en energía. Su misión, ayudarte a ahorrar, sea cual sea tu energética.
¡Esa nevera está demasiado fría!
¡Lavadora mejor en modo eco!
Es el equipo ahorro.
¡Termostato regulado!
¡Listo!
Encuéntralo en las redes sociales de Naturgy y empieza a ahorrar.
Ya está a la venta el sorteo 11 del 11 de la 11, el sorteo que más premios millonarios da. Llega el sorteo 11 del 11 de la 11, el sorteo que más premios millonarios da. Y después de decir esto, ya verás cómo alguien me pregunta que si es el que más.
¿Seguro que es el que más?
Lo sabía. Sorteo 11 del 11 de la 11. Un premio de 11 millones y 11 premios de un millón. El sorteo que más premios millonarios da.
11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En Protos decimos que al mal tiempo, buena cata. Protos Crianza. Acertarás.
Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévate otras de regalo gratis. Infórmate en soloptical.com.
Hay más de 30 bares que dicen tener la mejor tortilla de patata. Y más de 50. Y más de 120. Y más de 200. 279 bares dicen tener la mejor tortilla de patata. Pero ¿cuál es la mejor mejor? Si no sabes de quién fiarte, pregúntale a Guía Repsol.
En Carrefour vamos de promo en promo, como el 50% que vuelven todas las galletas Príncipe. Compras un pack y te devolvemos la mitad de su valor en un cupón de descuento. Y así en más de 1.500 productos. Hasta el 24 de octubre en hipermercados, web y app. Carrefour.
Que me he enamorado. Me iría hasta el fin del mundo si hiciera falta.
Bueno, pero ¿ella qué opina? Porque a ver si vas a llegar al fin del mundo y no hay nadie.
Para llegar lejos, no te la juegues. Ven a Citroën Service y realiza el mantenimiento anual de tu coche con lubricantes Total Energies. Pide tu cita en citroen.es y entrarás en el sorteo de uno de nuestros premios.
Citroën. Condiciones en citroen.es.
Con la aplicación de COPE, vayas donde vayas, vamos contigo.
COPE quiere dedicar una programación especial para conocer las consecuencias.
Nos escuchas en directo o cuando tú quieras, porque llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
Mira, ahora que enfocan el palco, me estaban contando, Mónica, que ha habido cierto lío en el protocolo.
Descárgate la app. Escuchas La Tarde
con Pilar García Muñiz.
COPE, estar informado.
Si tuvieras un deseo, ¿en qué lo gastarías? Así comienza Sier, un niño de 9 años, su carta a su abuelo postal. Es una iniciativa que ha conseguido unir a 12 menores con daño cerebral adquirido con 12 jubilados a través de una carta postal, sí, de las de antaño.
Salió en la conversación de los abuelos de juntarnos con los pequeños, no sé qué, hablaron las trabajadoras sociales y surgió pues la idea de hacer un día galletas. Y a raíz de esas galletas surgió, ¿y si escribimos cartas? Es algo que ya no saben nuestros pequeños lo que es. Entonces de ahí surgió la idea de intentar crear una red.
Es Edurne Otero, madre de una de las niñas de la asociación Irua Mavi en Copenavarra. Su hija es una de los 12 niños con daño cerebral que participa y que escribe a los mayores de la Asociación de Jubilados y Pensionistas de San Jorge. Isabel es una de las abuelas que recibe estas cartas y que, por supuesto, responde.
Me acuerdo cuando éramos pequeñas, 10, 12 años, nos escribíamos tarjetas para felicitarnos las amigas que estábamos allí en el pueblo. Y luego alguna amiga, yo soy de Caparroso, y entonces aquí en Pamplona llevo 50 años. Y tengo unas amigas, y tenía como 12 años y nos escribíamos cartas. Y fíjate que las guardo todavía las cartas desde entonces.
Los abuelos no han olvidado cómo escribir una carta. Era la única vía que tenían para comunicarse antes con los que estaban lejos. Desde que eran pequeños utilizaban el papel, los sobres y los sellos, pero todo cambió con la irrupción de Internet y las cartas cayeron en el olvido. De ahí que sea tan especial recuperar la comunicación de hace años.
Antiguamente sí que nos escribíamos cartas con las amigas y tal, ahora no, ahora todo es vía móvil, vía WhatsApp, entonces hace ilusión y ver que, además, la coge y dice, no, mamá, que me voy, que es para mí, y se meten a su habitación a leerla. Luego, si algo no entienden, pues salen, es que aquí no entiendo bien qué pone o no sé qué, y luego sí que te dejan leerla y la lees, ¿no? Pero es como, perdona, es mi momento.
Isabel se escribe con Martín, un niño de 12 años al que conoce un poquito más con cada carta que recibe. Abrir el buzón se ha convertido para ambos en una experiencia apasionante.
Ahora le he escrito del verano, diciéndole dónde yo iba al pueblo. Luego, en la carta anterior, él me comunicaba a ver mis nietos, los nombres de mis nietos, y le ponía yo también mis nietos los nombres. Él también dice que le gusta ir a caballo, aprender a montar, y sí, nos escribimos.
Cuando comenzó el proyecto, los niños empezaron a escribir sin conocer a los destinatarios de sus cartas y los abuelos tampoco conocían a los pequeños, una situación que había que corregir.
Al final de curso, dijésemos en junio, hicimos otra actividad en donde los mayores nos ayudaron muchísimo, que hicieron joyas los chiquillos, ¿no? Llaveros, pulseras, colgantes. Y también fue un momento para conocerse con sus abuelos, dijésemos, de correspondencia postal. Y fue muy bonito, ¿eh? Las fotos, los abrazos.
Encontrarse con quien se esconde detrás de las letras de aquellas misivas emocionó a Isabel. Ahora se siente muy afortunada por tener un nieto postal con el que compartir su experiencia.
Ver esa ilusión en los ojos de los niños, sentir el cariño que nos transmite, es precioso. También hay una conexión tan especial. Aprenden de nosotros, pero nosotros también aprendemos de ellos, porque hay esos pequeños gestos que nos unen de forma tan bonita, que pues es una experiencia muy profunda, ¿eh?
Para solventar las dificultades de escritura o lectura que puedan tener los pequeños, los padres siempre están ahí echando una mano. La ilusión que les hace recibir y enviar cartas es inmensa. Eso sí, todos coinciden en que lo que más pereza les da es escribirlas.
La leen encantados, qué bien, he recibido carta, la cogen en el buzón, pero dicen, jo, yo le tengo que contestar. Jo, pues mamá, pues ayúdame, pues es que me entenderá mi letra, o fíjate lo que me han llegado a preguntar. Pero mamá, ¿seguirá, no?, el año que viene. Y yo, sí, seguirá. ¿Sabes? Ellos al principio, luego les han conocido y no, y dicen, vale, no pasa nada.
A lo largo del año van a recibir y enviar 6 cartas. De momento solo llevan 2, así que todavía tienen mucho por descubrir de la otra persona.
Según lo que él me conteste de la carta que le he escrito yo del verano y tal, pues dándole ánimo y que siga por el camino que él está haciendo y así, pues sí, iremos contando cosillas de lo que vamos haciendo día a día.
12 menores con daño cerebral adquirido se cartean con 12 jubilados. Una maravillosa iniciativa que permite unir a diferentes generaciones que tienen mucho que aportarse usando un medio tradicional como son las cartas. Y es que una carta no es solo papel y tinta. Es un puente entre generaciones, una ventana a los recuerdos y a la vida que compartimos. Para Sier, Martín, Isabel y los demás participantes, estas cartas no son simple palabras. Son la oportunidad de crear lazos que trascienden la distancia y el tiempo. Y los miércoles, aquí en la tarde, más o menos a esta hora, a las 6:36, toca hablar de bienestar y de lo importante que es comer sano y saludable. ¿Sabrías decirme, por cierto, qué tienen en común la manzana, la pera, la granada o el kiwi? Y, por ejemplo, la calabaza, la berenjena, el calabacín o las espinacas. Pues son frutas y verduras de temporada que se encuentran ahora mismo en pleno apoteosis de sabor y de calidad-precio. Hoy hablamos de ellas con Elisa Blázquez, nutricionista clínica. Elisa, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Por qué tenemos que comer alimentos de temporada, Elisa?
Bueno, aparte de porque están más buenos, ¿no? Cuando tomamos un tomate en verano sabe a tomate de verdad, y cuando tomamos ahora una granada es también un alimento mucho más sano. Además, pues nos evitamos, son más nutritivos, porque cuando no son de temporadas, al final no se cogen en su punto de maduración, entonces pasan mucho tiempo en cámaras frigoríficas. Y al final eso no solo va a mermar el sabor, sino que va a mermar también la calidad nutricional. Tú cuando coges un fruto del árbol o de la planta bien madurado, ya tiene muchísimos más antioxidantes, vitaminas. Entonces va a ser bueno para nuestra nutrición, va a ser bueno para el sabor y luego va a ser bueno también para el medio ambiente, ¿no? Que no traigamos la fruta y la verdura además de muy lejos, sino que tomemos no solo frutas y verduras de temporada, sino también frutas y verduras de cercanía.
De proximidad.
Eso
y además,
es.
Al ser de temporada, también salen más económicos.
También, efectivamente.
Yo he citado algunos, pero vamos a repasar qué frutas y verduras tenemos que comer en esta época. Por ejemplo, decía frutas, manzana, pera, granada, kiwi. Hay muchas más.
Muchas más. Bueno, ¿quién nos iba a decir que la manzana es ahora la temporada? Porque yo cuando esto lo cuento, nadie se cree que la manzana tenga una temporada. Estamos tan acostumbrados a tomar manzana todo
sí,
el año, que es lo que pasa, ¿no? No sabemos en cuándo tomar cada fruta, porque al final vamos al mercado y tenemos absolutamente de todo. Pues sí, ahora es el momento. Luego hay varias que a mí me encantan en esta época. El kaki, por ejemplo. El kaki ahora está buenísimo y es el momento.
La mandarina,
por
también,
supuesto.
¿No?
Ahora empiezan los cítricos, la mandarina, la naranja, la chirimoya también. El kaki y la chirimoya son muy de ahora de temporada. Las castañas, ¿no? Que tenemos ya, lo sabemos porque estamos acostumbrados a ver en Madrid las castañeras, ¿no? Pero realmente es la temporada. Y luego verduras, pues empiezan, ahora viene toda la temporada también de setas, de hongos, la calabaza. Bueno, pues son vegetales que tenemos que aprovechar ahora porque luego ya no los tenemos tan buenos.
Oye, y el boniato, que últimamente veo que se habla muchísimo del boniato, con muchísimas recetas con boniato. ¿Por qué? ¿Por qué está de moda el boniato?
Bueno, estábamos muy acostumbrados a tomar siempre patata, pero el boniato tiene bastantes antioxidantes. Ese color naranja que tiene es porque tiene más polifenoles, que se llaman, que son antioxidantes, y eso es bueno. Y luego el boniato también tiene almidón resistente. El almidón resistente es un almidón, cuando comemos el boniato y lo cocinamos y lo dejamos enfriar, se convierte en un almidón resistente que va a ser muy bueno para nuestra microbiota. Entonces, más antioxidantes, almidón resistente, es un sabor dulzón también, como un poco más distinto, más exótico, y por eso pues parece que está de moda, pero es un un tubérculo más, ¿no? Y además muy bueno.
¿Y cómo sabemos si un alimento es de temporada? Porque esto no lo pone en la etiqueta.
No lo pone en la etiqueta. Pues a ver, nos lo tenemos que aprender. Y como digo yo, más mercado y menos supermercado. Si nosotros vamos al frutero de toda la vida, va a decirnos cuáles son las verduras y las frutas que son de ahora, que han recogido en el huerto y cuáles vienen de muy lejos, ¿no? Entonces, también es volver a esa compra en la que charlamos con el que nos está vendiendo el alimento y también nos aporta cultura, ¿no? A nivel gastronómica.
Bueno, pues ahora que hablas de eso, de la importancia también de hablar, ¿no? Con sí. Los fruteros, vamos a ir, si te parece, pues hasta una frutería para echarle un ojo a esa fruta y verdura de temporada. Vamos hasta Frutas Iglesias y vamos a hablar con Javier Iglesias, que es su dueño, Frutería de Madrid. Javier, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Hemos citado, Javier, algunas de las frutas y verduras y hortalizas de temporada. ¿Nos hemos dejado alguna que quieras destacar?
Pues, hombre, ya se empiezan a ver las mandarinas. Las mandarinas ya se empiezan a ver, las chirimoyas que están ahora en temporada, aunque ya este año han empezado a venir a finales de agosto, cosa que siempre eran de octubre. Y sí, los higos secos, vamos a dejarlo también ahí, los higos secos, la manzana, las peras, muy bien lo que ha dicho. Yo creo que no se ha dejado, bueno, todavía hay uvas, las uvas que están todavía en temporada, Todavía ya con esto de las lluvias, pues seguramente que ya dejen de venir.
Pero ahora empiezan también las...
Todo lo que ha dicho, correcto.
Las coles, ¿no? El brócoli, la coliflor también empiezan a llegar, ¿no?
Coles de brócoli. Sí, ahora lo que es, hablamos el tiempo, lo tiempo de otoñal, pues el tiempo de menestra. Estamos hablando de alcachofas, habas, coles, empezaron a venir dentro de nada guisantes. Y luego lo habitual, coliflores, repollos, lombardas, acelgas... Todo recién cogido.
Oye, Javier, decíamos que, claro, para saber si un alimento es de temporada, lo mejor es hablar con vosotros, con los fruteros, porque no viene una etiquetita que nos diga, compra ahora este producto que es de temporada.
No.
¿La gente sabe más o menos, los clientes saben más o menos lo que se tienen que llevar, cuál es el producto de temporada?
Sí, hay clientes que sí, ya, los clientes habituales de fruterías más o menos saben ya cuando una cosa prácticamente de temporada. Hay muchos que vienen de supermercados y a lo mejor no, pero sí, siempre se aconseja, incluso cuando en la pera llévatela que madura en 2 días, en todas esas cosas, es lo que he dicho, que hay que ir al frutero, a las tiendas de comercio, que estamos ahí ahora mismo pues sufriendo pues las consecuencias de los grandes supermercados, de las grandes superficies. Pero sí es verdad que mucha gente sí ya lo sabe.
Lo sabe. Y se nota lo que estábamos hablando antes también, ¿no? La calidad de todos estos productos de temporada. El sabor es mucho mejor ahora. Las manzanas que nos decía Elisa, sí es verdad que estamos en temporada de manzanas, pero es que estamos acostumbrados al final a ver las manzanas durante todo el año. Pero ahora realmente...
Todo el año.
Están mejor.
Ahora, hombre, sobre todo nacionales. Sobre todo nacionales, claro. Porque llega un momento en que deja de nacionales. Ya nacionales está la Golden, la Rineta, la Verde Doncella, la Royal Gala... Fujilla Nacional, o sea que ahora mismo las manzanas están en buenísimas, buenísimas, duritas, con sabor.
Oye, ¿qué precio tienen las frutas y verduras de temporada? ¿Están más caras que el año pasado?
Pues más o menos, por el estilo, ya el año pasado estaban caras, porque al final los costes son lo que hay, porque al final, hablándolo una vez con vuestros compañeros de COPE, no sé si era con Gonzalo Zavalla o no me acuerdo con quién, al final todo repercute. La subida de seguros sociales, la subida de ciertas cosas, y al final todo repercute. Pero lo que es el precio, más o menos como el año pasado.
Y Javier, en esta época, ¿qué es lo que más vendéis los fruteros?
Pues ahora, pues fíjate, manzanas, pues eso es lo que hablábamos, manzanas, peras, todavía se deja ver algún melocotón, chirimoyas están vendiendo bien y a la mandarina, pues cuando empiezan las mandarinas es como que es el producto estrella de temporada.
Es como la merienda, ¿verdad? Que se asocia siempre a los niños,
merienda,
¿no? Que los
encapela tan
merienda,
fácilmente.
La merienda o me la llevo al trabajo y me como 2 mandarinas a media mañana.
Sí.
Es muy socorrida, sí.
Es socorrida porque la pelas fácilmente y te la comes. Y, por ejemplo, la naranja, que también está buenísima, es que la naranja te mancha
la
mucho
naranja,
más, ¿no?
Más laborioso, sí.
Sí, es la mucho más fácil la mandarina. Oye, pues, Javier Iglesias, muchísimas gracias por estar con nosotros y fundamental hablar siempre con vosotros, con los que sabéis de esto. Gracias. Que sois, en este caso, gracias. Los fruteros.
Gracias a vosotros y por la confianza que tenéis en el comercio de calle.
Gracias, Javier. Eso siempre. Apostando gracias. Siempre. Venga. Por el comercio de calle, por el comercio de proximidad. Elisa, ¿qué pasa con el producto ecológico? ¿Es necesario que todas estas frutas y verduras sean ecológicas?
No, no es necesario. A ver, el producto ecológico es mucho más caro, eso tenemos que tenerlo en cuenta. Y es verdad que nos vamos a evitar pues ciertos herbicidas, pesticidas que se le ponen a los vegetales, ¿no? Entonces, bueno, eso es positivo, siempre va a ser bueno para nuestra salud. Pero si consumimos, como estamos comentando ahora, producto de temporada de cercanía, ya estamos haciendo mucho por nuestra salud.
¿Qué frutas y verduras tienen más pesticidas?
Pues mira, por ejemplo, los frutos rojos, las fresas.
¿Ah, sí?
Sí, toda la fruta que no se pele normalmente está mucho más expuesta. Piensa que los azúcares que tiene esa fruta pues son mucho más accesibles también para todos los bichitos. Entonces, pues están regados de pesticidas. Y luego, además, pues nos lo tomamos sin pelar. Y entonces pues nos lo comemos todo, ¿no?
O sea que hay que lavarlo muy bien. Uy, yo soy de las que coge así la cajita de frambuesas y me la como directamente.
¿No? Pues conviene lavarlo bien, sí. Yo la fresa es de las pocas frutas que intento buscarla, por ejemplo, ecológica, ¿no? No uh-huh. todo, pero de repente hay algunas que sabes que tienen más pesticidas, pues dices, venga, voy a intentar, y en algunos sitios lo tenemos.
¿Y por qué se dice ahora que los vegetales tienen menos nutrientes?
Bueno, por ejemplo, por las tierras de cultivo. O sea, este cultivo que se hace ahora tan intensivo, pues hace que las tierras estén desprovistos de ciertos minerales. Por ejemplo, el 15-20% de la población tiene déficit de magnesio, y es porque uh-huh. en las tierras no hay apenas magnesio, ¿no? Entonces los vegetales no tienen tanto, aparte de porque absorbemos peor por problemas digestivos y demás, pero bueno, es una de las causas. Entonces es otra de las cosas que nos va a aportar la agricultura más ecológica, ¿no? Pues que se cultivan de manera más tradicional todo, y al final las tierras están mucho más cuidadas también.
Oye, Elisa, para terminar, hoy estamos comentando también aquí en la tarde que se celebra el Día Mundial del Pan. No tiene uh-huh. nada que ver con las frutas, con las frutas y verduras. Pero ¿por qué el pan es un alimento imprescindible en nuestra dieta? ¿Por qué es saludable y qué nos aporta? Porque sí es verdad que durante un tiempo parece que ha estado muy demonizado.
Sí, muy demonizado. A ver, culturalmente el pan es algo muy nuestro y no es un mal alimento. O sea, el pan realmente es harina, es una masa hecha con harina. Y si buscamos también sitios tradicionales que hagan masas madres, que es una fermentación lenta con esa harina, ese agua, esa levadura, que no tiene absolutamente nada más, es un buen alimento. Al final te va a aportar fibra, te va a aportar hidratos de carbono de lenta absorción, te va a saciar. Es un buen alimento. Lo que pasa es que tenemos que buscar buenas alternativas. Los panes estos que nos venden a veces en los supermercados pues son un ultraprocesado más, que en vez de tener 3 ingredientes tienen 20 ingredientes. Eso ya no es un pan de toda la vida.
Y bueno, decíamos que ha estado durante mucho tiempo demonizado porque siempre es que el pan engorda. ¿Engorda no. tanto el pan o engorda lo que acompañamos con el pan?
Claro, el pan no engorda. Engorda el tomar una dieta muy desequilibrada. Entonces, si yo abuso de un solo alimento, pero sea el pan o sea u otro, ¿no? Si tomo pan para desayunar, para comer, para cenar, si tomo bocadillo a todas horas, pues hombre, no estoy llevando una dieta variada, que es lo adecuado, ¿no? Entonces, es más el abuso, porque parecía que todo tenía que ir acompañado con pan. Pero si yo me tomo unas buenas rebanadas de pan para el desayuno, que ya hemos hablado, ¿verdad?, de esto en otras ocasiones, es uno de los mejores alimentos que me va a aportar, pues como estamos diciendo, hidrato de carbono de calidad y fibra, poco más, pues mucho mejor que cualquier bollito.
Eso sí, buscar siempre que sea un pan, como nos está contando Elisa Blázquez, de calidad. Pues Elisa, gracias por contarnos todas estas cosas. Yo me quedo más tranquila con lo del pan, porque soy panera, y
claro,
es lo que estamos
sí.
preguntando precisamente a todos nuestros oyentes. Si son paneros, cómo lo comen además, qué tipo de pan. Y bueno, enseguida les vamos a escuchar. Elisa Blázquez, nutricionista clínica, gracias por acompañarnos un día más. Te esperamos la semana que viene.
Un placer.
Gracias, Elisa.
Escribe a Pilar García Muñiz en X, en @latardecope, en facebook.com/latardecope o mándanos un mensaje de voz al 607-150602.
El 90% de adolescentes consume pornografía iniciando su consumo desde los 8 años. Y el 70% lo ve por primera vez de forma involuntaria. Aún así, el 90% de padres y madres cree que sus hijos e hijas no ven porno. Habla, escucha, protege. Ministerio de Igualdad, Gobierno de España.
¿Hola? ¿Que no me dejas elegir el taller que yo quiera? Adiós. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de elegir el taller que quieras, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91 555 5555. Condiciones en Mutua.es. Y ahora descubre Mutua Más, la nueva super app de la Mutua.
En Carrefour vamos de promo en promo, como el 50% que vuelve en el detergente líquido Ariel Poder Quitamanchas de 40 lavados. Compras uno y te devolvemos la mitad de su valor en un cupón de descuento. Y así en más de 1.500 productos. Hasta el 24 de octubre en hipermercados, web y app. Carrefour.
El número 5 es maravilloso. 5 es la mejor puntuación en una reseña. Los mejores hoteles son los de 5 estrellas. En Alquiler Seguro nos encanta el 5. Por eso, todos los propietarios cobran el día 5 y ahora pueden adelantar hasta 5 años de renta. Descubre el adelanto de hasta 5 años de renta en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
Perdone, ¿podría indicarme para llegar al centro?
Factura de la luz, factura de la luz. Luz, 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 factura de la luz, factura de la luz.
Cuando estás pensando en tu factura de la luz, no estás en lo que estás. Despreocúpate de la luz con la tarifa tranquilísima de Repsol. Contrátala ahora y te damos 60 euros en saldo Wallet en 3 plazos para ahorrar en tus próximas facturas de la luz. Oferta válida hasta el 15 de noviembre. Más información en repsol.es/despreocúpate.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Vuela a Madrid con la puntualidad de Iberia Express y todas las ventajas de su Club Express. Entretenimiento a bordo y vuelos para residentes desde 10 euros por trayecto comprando en iberiaexpress.com.
Este otoño, más que nunca, la montaña te llama.
¡Chiruca!
A ti y a tus chirucas, las botas súper cómodas y ligeras con forro interior Gore-Tex impermeable y transpirable, suelas técnicas Vibram y sistema de cierre BOA. Y si llevas mochilas, calcetines o bastones chiruca, bueno, bueno.
¡Chiruca!
La aventura te llama.
¿Que hay que ir atravesando barro y no sé qué? Se hace. ¿Que hay que ir andando varias horas para llegar a un sitio? Se hace. ¿Por qué? Para demostrarle, decir, mira, esto es tan importante que merece la pena hacer estos sacrificios.
Juan Ángel es misionero en Timor Oriental. Este 20 de octubre es el Domun. Tú también puedes sumarte a la misión de la Iglesia. Colabora en domun.es.
Si hay algo que no debe esperar, es tu salud. Por eso con el Seguro de Salud de Línea Directa tienes acceso directo a los mejores hospitales, cuadro médico y pruebas diagnósticas más avanzadas. Con menos esperas y desde 19,50 euros al mes sin copagos. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
Por la noche en la radio.
Todo lo que ocurre en el deporte y las exclusivas de Juanma Castaño.
Muchísimas noticias y muchísimas reacciones que tienen que ver con esa suspensión de casi 20 minutos del partido debido al lanzamiento incesante de objetos sobre todo.
De lunes a viernes de 11 y media de la noche a 1 y media de la madrugada, todo pasa en el partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Pilar García Muñiz.
La Tarde.
COPE. Estar informado.
Pues acabamos de hablar con Elisa Blázquez, nuestra nutricionista, aquí en La Tarde de COPE del pan. Oye, que dice que el pan, pues hay que incluirlo, lógicamente, en nuestra dieta. Eso sí, un pan que sea de calidad, hecho con masa madre, que no tenga muchos ingredientes, porque dice que un pan en el etiquetado tiene que tener 3 ingredientes, es que se hace con eso, con agua, con harina, la masa madre y ya está. Cuando tiene muchos más ingredientes, eso ya no es un pan, nos decía que es un procesado. Así que hay que vigilar un poquito también la calidad del pan, de ese pan que nos comemos porque nos gusta muchísimo, Rosa Rosado.
Hombre, porque nos gusta mojarlo en todas las salsas y engorda lo que le metes dentro al bocata, en fin. Y luego, pues es que está tan rico. A mí, por ejemplo, me gusta probar todo tipo de pan, como esta oyente.
Hola. A mí me encanta el pan. O sea, me gusta. Pero también te digo una cosa. Me encanta probar todo tipo de panes que salen. O sea, el de con pasas, con nueces, el de maíz, el de no sé cuánto, todos. Pero donde esté una buena hogaza esas de pueblo, mojado en un par de huevos fritos, eso, vamos, comerte un par de huevos fritos sin pan es un sacrilegio.
Totalmente.
No tiene sentido.
Esto es así.
Venga, un beso.
No tiene gracia. Esto es así, no tiene ninguna gracia.
A ver, el pan con postre. Allá cada cual con sus manías, ¿eh?
Buenas tardes, gente, gente. Yo soy también muy panera, pero a mí me encanta el pan con el postre. Yo todos los postres los como con pan. Y, por supuesto, en los restaurantes te quitan el pan rápidamente, así que tengo que andar con
sí,
cuidado robando el pan y guardándolo para cuando llega el postre, un poco de pan para comer con el postre. Lo mismo me da el arroz con leche que el flan, que la tarta, que lo que sea. Venga, un saludo grande.
Tú dime, ¿el flan y la tarta con pan? Bueno, vamos con otra combinación que a más de uno también le va a sorprender.
Buenas tardes, gente, gente. Pues como buena manchega que soy, yo soy de las que prefiero el pan de panificadora de toda la vida. Entonces, en casa compramos barras de pan, que te haces unas catas con tomate y aceite que no veas. Pero lo que a mí me descubrió mi abuelo materno, que se comía pan con todo, era comer pan con los frutos secos. ¿No veáis lo bueno que está un trozo de pan? Con una castaña, con una bellota, con almendras, con cacahuetes. Hacer la prueba y luego me diréis. Un beso desde Daimiel.
Claro, luego decimos que el pan engorda. Y te lo comes con cacahuetes. Con...
Claro, se lo preguntaba Elisa yo hace un momento. Digo, siempre ha estado demonizado el pan. Es que engorda mucho, ¿no será? Que engorda todo lo que comemos con el pan.
Pero es verdad.
Que nos sabe tan rico.
Que el pan con nueces, esa mezcla de pan ya hecho con nueces, es que está exquisito.
Claro, es que hay además panes de tantísimos tipos que están buenos todos.
Muy buenos, muy buenos. Es verdad. Bueno, aquí un llamamiento.
Hola, buenas tardes. Pues hablando de pan, a mí me encanta, pero no me lo puedo comer porque soy celíaca. Y el pan para celíacos es malísimo. No encuentro en ningún sitio pan rico. Animo a todos los panaderos a que se pongan a ello. Muchas gracias.
Ay, los celíacos, claro, pobres. Es verdad que no pueden comer el gluten, no pueden tomar el pan.
Y el pan sin gluten es muy soso, la verdad.
Es soso. No te queda más remedio. Dices, a ver, si no lo puedes consumir, pues te apañas con esto. Pero no tiene nada que ver.
Nada
efectivamente.
Que ver. Bueno, y lo hablábamos antes, Pilar. No hay que perder las buenas costumbres.
Buenas tardes a todos. Pues yo, para mí, el pan lo como a diario. Siendo bueno, me como una barra a diario. Para mí solo. Pero lo que sí que me pierde de verdad, es el comer, es desayunar todos los días un plátano con un buen trozo de pan.
Mira.
Y luego a la tarde... un buen trozo de pan también con un par de onzas de chocolate negro. Eso me encanta, las dos cosas. Buena tarde para todos.
Mira, lo que tú decías, el pan con plátano y
el
luego...
pan con chocolate, dos clásicos.
Qué rico.
De siempre es esto.
Bueno, sí, y hay gente que mantiene las tradiciones y me parece fenomenal. Porque es que, a ver, es que el pan vaya tela, como dice Manolo.
A ver, yo soy muy de pan, la verdad. Tengo temporadas que más o menos me lo quito bastante porque, en fin, ya sabemos, las lorzas que salen. A ver, bocadillos entre pan, ensaladilla rusa dentro de bocata, wow, la fruta con pan a mordisquitos, te comes una pera por ejemplo y un chusquito pan, puntazo del 15,
puntazo.
Me lo enseñó mi abuela, eso, el pan para azúcar, aquí en Valencia decimos azúcar, que es mojar, y yo qué sé, las torrijas, la sopa de ajo que se hace con pan,
qué rica la sopa de ajo,
mía, qué pan, vaya tela,
para todo, gazpacho, salmorejo, es que
todo.
Ay, madre, el pan, ¿verdad que sí?
Bueno, pues nuestro homenaje al pan también en el Día Mundial del Pan,
¿sí?
Que nos gusta, ha quedado claro que nos gusta.
Y que es lo único que comemos todos los días y que nunca nos cansamos.
Cierto, porque ponte tú a comer todos los días lo mismo.
Claro,
el pan,
momento,
sin embargo,
¿sí?
¿No? No nos cansa.
Sí.
Te quedas ahora con la linterna de Ángel Espósito. Sabes que la radio continúa en COPE. Volvemos mañana a los de la tarde. Chao.
Línea Editorial.
Cadena COPE.
Sin precedentes en la historia de la democracia reciente en España, la Sala Segunda del Tribunal Supremo ha tomado por unanimidad la decisión de investigar al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por la supuesta revelación ilegal de comunicaciones entre la Fiscalía de Madrid y el abogado de la pareja de Isabel Díaz Ayuso. Esta decisión del Supremo debe marcar un antes y un después, no solo en el caso concreto, sino en el empeño de Sánchez de convertir a todas las instituciones del Estado en terminales al servicio de sus intereses. El Supremo también se ha declarado competente para investigar a la fiscal jefa de Madrid, Pilar Rodríguez Fernández. El fiscal general no puede seguir ejerciendo su cargo bajo la sospecha de haber cometido un delito. Sea cual sea el desenlace, Álvaro García Ortiz, que ya fue reprendido por desviación de poder en su política de nombramientos, debe presentar su dimisión. Quien accedió a la fiscalía como un jurista de reconocido prestigio, aunque sus servicios los prestara de la mano de su predecesora Dolores Delgado, ahora está en entredicho. Al manifestar su voluntad de permanecer en sus funciones a pesar de la imputación, García Ortiz está degradando a la carrera fiscal. El deterioro que supone esta situación repercute negativamente no solo en las actuaciones de la Fiscalía, sino en su reputación dentro del Estado de Derecho. Aunque la presunción de inocencia le avale, está inhabilitado para seguir presidiendo un organismo encargado de defender la legalidad y promover la justicia.